José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
10 minutos para las 3 de la tarde de este jueves 26 de enero. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Hoy la actualidad está en los malos datos de la encuesta de población activa, la EPA. El titular es que Extremadura cierra 2016 con la tasa de paro más alta de España y es la única comunidad española en la que aumenta el desempleo durante el año pasado. Enseguida te voy a dar detalles, pero antes nos vamos a ir hasta Valencia de Alcántara. Y es que cunde la preocupación y el miedo en esta localidad cacereña ante la llegada del conocido como violador de pirámides, que ya está en libertad tras pasar 20 años en prisión. Fue condenado a 513 años de cárcel por ser el autor de una treintena de violaciones en la Comunidad de Madrid y está ya en la calle, en la localidad cacereña, y en COPE hemos buscado cómo vive el pueblo la llegada de este delincuente. Con ellos ha hablado Julia Sancho.
Se trata de Arlindo Luis Carballo, de 51 años, de origen portugués, casado, tiene 2 hijos y desde principios de los 90 mantuvo en jaque a la Policía de Madrid, donde trabajaba como instalador de gas a domicilio. Detenido en 1997 por 30 violaciones, condenado a 514 años de cárcel, ha cumplido 20. Está en Valencia de Alcántara porque es la localidad donde está su familia. En el pueblo, indignación y alarma, como nos ha contado esta vecina.
¿Por qué no nos han informado al pueblo de que este señor venía? Nos hemos enterado vía WhatsApp. Nosotros no sabíamos nada. Cuando nos lo hemos encontrado por la calle, nos hemos quedado alucinados.
Hemos hablado con el alcalde Alberto Pires. Reconoce que no se puede denegar el empadronamiento y que se trata de una persona libre que ha cumplido su condena.
Lo podemos asemejar a cuando ahora recientemente que se han puesto en libertad pues células yihadistas o personas que han estado involucradas en terrorismo. Nosotros en nuestro país no podemos denegar el empadronamiento ni siquiera que estén viviendo en nuestro pueblo.
Pues así están las cosas. Calma tensa en Valencia de Alcántara.
Pues estamos muy pendientes de Valencia de Alcántara, como lo estamos también de la gripe, porque tenemos que lamentar una última hora. 4 nuevos fallecidos durante la última semana elevan a 10 los muertos por gripe en Extremadura desde el inicio de la campaña, según ha publicado el Servicio Extremeño de Salud. En total hay que lamentar 68 casos graves hospitalizados, aunque la incidencia ha descendido en la región, pasando de 336 a 198 casos por cada 100.000 habitantes. Es lo que está pasando en Extremadura. En cuanto al tiempo, la esperada lluvia llega a la región. Hoy jornada de cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas que pueden ser fuertes y persistentes en el norte de la provincia de Cáceres, donde permanece activo el aviso amarillo por nevadas. Las máximas hoy se quedan entre los 10 y los 14 grados. Mañana seguiremos con la misma tónica de cielos cubiertos y precipitaciones. Son las 2 y casi 53. Escuchas COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y ahora hablamos de una reivindicación que ha hecho una extremeña de adopción y oyente de COPE precisamente, una valenciana afincada en Cáceres y que desde hace año y medio vive en primera persona el problema que tenemos todos los extremeños, la falta de comunicaciones a través de tren. Ha publicado en su perfil de Facebook el correo electrónico que ha enviado al propio Carlos Herrera y al equipo de Herrera en COPE, que se ha hecho viral, ya que se ha compartido casi 3.000 veces, ha generado más de 200 comentarios de toda España y ha alcanzado a 194.000 personas. Carmen Nevado, la autora de esta carta, invita al equipo de Herrera en COPE a venir en tren a Extremadura para que vivan en primera persona lo que vivimos todos nosotros, y lo hace además adjuntando un mapa de las conexiones ferroviarias en España donde Extremadura está desierta. Hoy Carmen ha estado en Mediodía COPE Extremadura.
Vino toda esa historia por el corredor mediterráneo y una entrevista que le hizo don Carlos Herrera a Borrell, hablando de lo que significaba el cuello de botella del corredor mediterráneo para la conexión del resto de Europa, y yo me eché las manos a la cabeza porque pensé, ¿y Cáceres? ¿Y Extremadura, Badajoz? O sea, si nosotros no estamos ni conectados con Madrid de una manera eficiente.
Puedes leer esta carta en nuestra página de Facebook, también pronto en nuestro Twitter, busca COPE Extremadura en ambas redes sociales. Y te lo adelantaba al comienzo, la EPA del cuarto trimestre del año refleja que Extremadura cierra 2016 con la tasa de paro más alta de España y es la única región en la que sube. Según los datos de la encuesta de población activa, sube el paro en 13.500 personas y bajaron en 14.500 los ocupados en el último trimestre. La cifra total de parados alcanza las 141.300, un 28,31% de tasa de paro. Terminamos 2016 con 900 parados más, la única región en la que sube, como decimos, y con 2.000 ocupados menos. Datos que han provocado un enfrentamiento entre Bar y Monago en la Asamblea. El líder del PP achaca estos datos negativos al bajo nivel de cumplimiento de la agenda del cambio de Fernández Vara, mientras el presidente extremeño responde que son malos datos debido a las dificultades estructurales de la economía extremeña.
Y si fuera cierto lo que dice del cumplimiento, No se puede entender que suba el paro interanual en nuestra comunidad autónoma, siendo la única de toda España la que sube. Mayor tasa de paro desde el segundo trimestre del 2007.
Son unos datos negativos que tienen que ver probablemente con nuestras dificultades estructurales. Los datos de octubre, noviembre y diciembre en turismo han sido buenos, en servicios han sido buenos, en industria han sido buenos. Quiere esto decir que antes o después eso se tiene que acabar traduciendo al empleo. Pero yo soy el responsable de todo, señor Monago, y de esto también.
En el resto de grupos de la oposición y los sindicatos también critican a la Junta tras unos datos malos sin paliativos y señalan que es necesaria, tras estos datos, una remodelación del gobierno en materia de empleo con una consejería separada para tratar de solucionar este problema, que es el más grave de la economía extremeña. Escuchamos a Podemos, a Ciudadanos y a UGT.
Que cambien de gobierno, que cambien la consejería de Hacienda, que hagan un cambio también en la consejería de empleo para que sea exclusivamente de empleo.
Yo creo que ahora que el presidente de la Junta se está planteando una remodelación del gobierno, debería tener una consejería exclusivamente para el empleo. Nuestro mayor problema
son fatales para Extremadura. Cuando en el resto del país el paro desciende, nosotros aumentamos.
También en la Asamblea se ha dado luz verde a la Ley de Emergencia Social de la Vivienda. La abstención de Podemos y Ciudadanos ha permitido a Fernández Vara sacar una de las leyes claves de su programa electoral. Finalmente, Podemos se ha abstenido ya que el PSOE ha aceptado dos de las enmiendas de la formación moradas, que eran líneas rojas dedicadas a fijar un canon o tasa a propietarios con varias viviendas vacías y a que se pueda solicitar la expropiación del usufructo en caso de que no haya acuerdo en la intermediación. Daniel Hierro, diputado de Podemos.
Hemos objetivado quién puede pedir eso y hemos ampliado mucho en esta enmienda el rango de personas o el número de familias que pueden pedir esta expropiación, porque lo...
El PP ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido, pero en ambos casos les preocupa la posible inconstitucional de la ley y que sea recurrida por el gobierno central. En el PSOE rechazan esta postura.
Los extremeños necesitan una ley de emergencia social de la vivienda, pero no una ley inservible, sino una ley que respete el ordenamiento jurídico.
A nadie le extrañará que acabe en el mismo lugar que lo han hecho las normativas similares de Andalucía, impugnada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.
Y es por ello atendido las recomendaciones que el Consejo de Estado ha hecho, modificando desde el inicio el texto inicial.
La Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha presentado un total de 13 proyectos solidarios con los que colabora y que alcanzan los 125.000 euros. Algunos de ellos ya están en marcha y otros a punto de comenzar, con cargo a dos importantes partidas: el Fondo Diocesano de Solidaridad, que corresponde al 1% del presupuesto total de la Archidiócesis, y el Gesto Solidario del Año de la Misericordia. Los ha explicado el propio arzobispo de Mérida Badajoz, Celso Morga.
La Archidiócesis se propuso como, en fin, como fruto, un fruto del Año de la Misericordia, un gesto de solidaridad. Per ese dinero el que pudiéramos para destinarlo también a proyectos concretos.
Y la familia de Manuela Chavero no se rinde y hoy han sido recibidos en Badajoz por la delegada del gobierno, Cristina Herrera. En el encuentro con representantes de policía y guardia civil se han interesado sobre las novedades de la investigación que continúa desde el pasado 5 de julio. Emilia Chavero es hermana de la desaparecida.
Ahora mismo no se puede decir nada de la línea de investigación, pero bueno, ha sido una reunión que mereció la pena y que muy pronto ya sabremos dónde está Manuela y qué pasa con ella. La investigación va muy avanzada.
Y ya tienen fecha en Extremadura las pruebas de acceso a la universidad, anteriormente conocida como selectividad. Los exámenes se celebrarán el 6, el 7 y el 8 de junio. El secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, ha aclarado que las pruebas serán similares a las que ya conocemos.
Nosotros lo que queremos es que esta prueba sea lo más parecida posible para que no produzca mucha distorsión y mucha indefensión en los propios alumnos, que sea lo más parecido a como era la PAU.
Y la Junta creará un grupo de expertos que elabore un documento para la reforma de la PAC. Es el anuncio que ha hecho la consejera de Medio Rural, Begoña García Bernal, durante unas jornadas en Agroexpo en Don Benito. El objetivo de este grupo es elaborar una postura clara y fuerte desde Extremadura ante la política agraria comunitaria, la herramienta más importante para el sector del campo en Extremadura. El Bostezo del Mar, así se llama la obra del artista cacereño Tete Alejandre, que ha conseguido el primer premio de fotografía en los premios artísticos que organiza desde hace varios años el Ministerio de Agricultura, unos galardones a los que se ha presentado más de 450 artistas y que han ido a parar a una fotografía que capta una instantánea de la región de Magallanes en Chile, concretamente en la Antártica chilena. Con su autor hemos hablado en COPE Extremadura.
Que yo creo que refleja muy bien la parte, esta parte del sur, del cono sur de América. La foto está tomada pues casi en el punto más al sur de
pues
Chile,
con ¿no? Este apunte llegamos a las 3 de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales. Ahora continúa escuchando La Tarde con Ángel Espósito.